Transmite LR11, Radio Universidad Nacional de La Plata, desde el Aula Magna General José de San Martín de la Facultad de Ciencias Médicas, donde en momentos más habrá de realizarse la ceremonia de asunción del doctor Ángel Luis Plastino como presidente de la Universidad Nacional de La Plata. Preside este acto el señor presidente de la República, doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Acompañan en el estrado el señor presidente electo de la universidad, doctor Ángel Luis Plastino. El señor rector normalizador, ingeniero Raúl Adolfo Pesac. El señor ministro de Educación y Justicia de la Nación, doctor Carlos Román Santiago Alconada Aramburú. Y el señor secretario general de esta universidad, ingeniero Pablo Oscar Lucchesi. Se hallan presentes también los señores decanos de las distintas unidades académicas, el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, el señor ministro de Relaciones Exteriores, el señor secretario general de la presidencia, el señor guardasellos de la universidad, la señora vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, el señor secretario de Estado de Educación, el señor vicepresidente primero de la honorable Cámara de Senadores de la provincia, el señor presidente de la Federación Universitaria de La Plata, el señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, los señores secretarios de esta universidad, el señor vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, señores ministros de Gobierno Provincial y de la Suprema Corte de Justicia, los señores consejeros superiores de la Universidad Nacional de La Plata, el señor intendente municipal de La Plata, señores legisladores nacionales y provinciales, el señor presidente del Honorable Consejo Deliberante de La Plata, señores subsecretarios del Gobierno Nacional y Provincial, señores cónsules acreditados en esta ciudad y demás autoridades nacionales, provinciales, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad e invitados especiales. Destacamos la presencia de las señoras esposas del señor ministro de Educación y Justicia, del señor gobernador de la provincia, del señor presidente electo de la universidad, del señor rector normalizador y de los señores decanos de esta casa de altos estudios. Para dar comienzo a este acto, habremos de entonar el himno nacional. Thank you. Damos lectura a continuación a una carta enviada por el señor ministro del Interior, doctor Antonio Trócoli, al señor ministro de Educación y Justicia, doctor Carlos Román Alconada Aramburú. Buenos Aires, 30 de mayo de 1986. Señor ministro, tengo el agrado de dirigirme a usted con motivo de la asunción del doctor Ángel Luis Plastino en el cargo de presidente de la Universidad Nacional de La Plata. Como exalumno de esa Casa de Altos Estudios, exprofesor y como antiguo militante del movimiento reformista argentino, quiero adherir a esta ceremonia. Se trata de un acto que reviste particular trascendencia en la medida que ha culminado el proceso de normalización de esa querida institución. Hace ya muchos años me tocó participar en otro proceso de normalización en donde, como hoy, se trataba de restituirle a la comunidad universitaria sus legítimos derechos. Hoy como ayer debemos comprometernos para que esta universidad vuelva a ser el faro intelectual y el testimonio comprometido de todos los estamentos que la integran. Saludo a usted muy atentamente, doctor Antonio Trócoli. A continuación escucharemos al señor rector normalizador de la Universidad Nacional de La Plata. Habla el ingeniero Raúl Adolfo Pesac.
Señor presidente de la Nación, doctor Raúl Alfonsín. Señor ministro de Educación y Justicia, doctor Carlos Alconada Aramburú. Señor presidente de nuestra querida Universidad Nacional de La Plata, doctor Ángel Luis Plastino. Señoras y señores, finalizamos hoy una importante etapa de gobierno como delegados del Poder Ejecutivo ante la Universidad Nacional. Esta etapa es solo el comienzo de la construcción de la Universidad Argentina al servicio de la República Democrática. Independiente del poder político, altamente capacitada en investigación y docencia, consciente y dedicada al aporte de soluciones a los problemas de nuestra patria. Creo que podemos hablar en nombre de gran cantidad de rectores normalizadores, en especial los amigos de las universidades de las provincias de Buenos Aires, al expresar que estamos convencidos de haber cumplido cabalmente la tarea que se nos encomendó. Para ello decidimos absorber todos los costos personales y políticos sin ninguna especulación. Estuvimos dispuestos a aceptar todas las responsabilidades, a enfrentar todas las dificultades sin trasladarlas en el tiempo, ni dejarlas sin solución, con la clara noción de que debíamos legar una universidad con muchos menos problemas que aquella otra, oscura y silenciosa que existía cuando nos convocaron para el esfuerzo. Nuestro trabajo era aquí y ahora. Lo inédito de esta intervención del Poder Ejecutivo fue su clara definición de gobernar colegiadamente, evitando personalismos excesivos, sin discriminación ideológica y con el objetivo de no proseguir en el gobierno universitario. La decisión política del plan de gobierno que apoyó la mayoría de nuestro pueblo de normalizar la Universidad Argentina y conferirle la esencia de su funcionamiento, la autonomía, fue cumplida totalmente. Este hecho casi insólito es nuestro mayor logro. En nuestra querida Universidad Nacional de La Plata, pensamos que solo era posible comenzar el cambio formando un equipo de personas que compartieran el ideal democrático y la voluntad de reconstruir la universidad autónoma como fuente de pensamiento independiente. A los hombres que nos acompañaron, solo les requerimos, además, idoneidad académica. No les preguntamos a qué partido político pertenecían ni qué ideología profesaban. Y pudimos así concretar un logro deseado para la nación: compartir un proyecto superando diferencias en otros campos. Trabajamos juntos en lo común, discutimos lo diverso. Tratamos de resolver casi todo en conjunto, con independencia, evitando trasladar problemas a las esferas superiores del gobierno nacional. Respaldamos totalmente y con gran firmeza todas las resoluciones. Compartimos errores y aciertos. Estimo que nadie de este buen equipo se sintió solo o abandonado en su gestión. Fuimos muy apasionados y frontales en la elaboración y discusión de las ideas, pero también muy serenos al resolver. Firmeza y ejecutividad no es soberbia. No confundimos la turbulencia y ansiedad de la gestación con la serenidad indispensable de la decisión final. Revisar y realizar casi 2.000 concursos, reformar el estatuto, reformar la política y estructura científica, crear el sistema universitario científico técnico de la provincia de Buenos Aires, concretar más de 30 convenios de relación científica y de servicio, retomar las relaciones internacionales, ganar la totalidad de los juicios iniciados contra la universidad dentro de nuestra gestión, rehacer las ordenanzas más importantes y todo un amplio espectro de tareas constituye nuestra gestión. Vaya mi cabal agradecimiento para este grupo de mujeres y hombres con los que fue posible demostrar que concretar las buenas y grandes ideas son producto de una voluntad conjunta y no individual. Al comienzo existió un grupo de hombres, principalmente jóvenes, que creyó en nosotros y nos extrajo de la oscuridad de años donde nuestras ideas juveniles y maduras estaban vivas y vigentes, pero casi olvidadas y despreciadas por una concepción autocrática y antipopular. Dentro del grupo de jóvenes que nos rescató del olvido y del equipo que compartió el duro trabajo de la normalización, quiero destacar la presencia de un hombre que me brindó su amistad y la más preciosa faceta de este hermoso sentimiento entre hombres, la lealtad que cubre los defectos personales sin transigir los ideales. Gracias, Pablo Lucchesi. La Universidad Nacional de La Plata ha sido tradicionalmente una de las más provincianas de las universidades nacionales y quizá la más latinoamericana de las sudamericanas. Hemos retomado como país esta tradición honrosa y la presencia de nuestro canciller en este acto así lo reafirma. A los que nos siguen en este largo camino, les deseamos que al fin de su labor sienta nuestra misma emoción de hoy al pensar que hemos hecho un gran esfuerzo con el solo objetivo del bien común. Plastino. Hace 25 años empezamos una labor en la Agrupación Liberal Universitaria del Centro Estudiante de Ingeniería. Maduramos, profundizamos y ampliamos nuestras ideas juveniles. Hoy el horizonte de nuestra labor es infinito, como es la concepción de la universidad. Te deseo con todos los que te acompañen el mayor éxito personal, que será el de toda la comunidad universitaria. En estos 2 años y medio lo creció en todos nosotros. El cariño y respeto por esta gran institución del pensamiento que es nuestra querida Universidad Nacional de La Plata. Fuimos siendo absorbidos cada vez más por el espíritu original de esta universidad excepcional, diseñada para cumplir una labor creadora en docencia, investigación y extensión, por nuestra alma mater Joaquín B. González. Su lema es su síntesis, por la ciencia y por la patria. Por eso siempre la hemos nombrado como nuestra querida Universidad Nacional de La Plata. Gracias.
Señor Secretario General de la Universidad Nacional de La Plata, Ingeniero Pablo Oscar Lucchesi, dará lectura al acta mediante la cual se deja en posición del cargo de Presidente de esta Universidad Nacional al Dr. Ángel Luis Plastino.
En el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, a las 19:30 horas del día 30 de mayo de 1986, el señor Ministro de Educación y Justicia, doctor don Carlos Román Santiago Alconada Aramburú, en presencia del señor Presidente de la Nación, doctor don Raúl Ricardo Alfonsín, pone en posesión del cargo de Presidente de la Universidad Nacional de La Plata por elección de la Asamblea Universitaria del día 19 de abril del corriente al doctor don Ángel Luis Plastino, por el periodo establecido en el estatuto vigente. Para constancia, firman este acta el Presidente electo, doctor Ángel Luis Plastino, el señor Ministro de Educación y Justicia, doctor don Carlos Román Santiago Alconada Aramburú, el rector normalizador, ingeniero don Raúl Adolfo Pesac, por ante el secretario general, ingeniero don Pablo Oscar Lucchesi y demás testigos.
En En estos momentos, el ingeniero Lucchesi invita al doctor Plastino, al doctor Alconada Aramburú y al ingeniero Pesac a firmar al pie del acta. También es invitado el señor presidente de la Nación a rubricarla como testimonio de su presencia en este acto. A continuación, hemos de oír al señor Ministro de Educación y Justicia de la Nación.
Doctor Plastino, en posesión y le doy el sitial de rector como respeto sagrado a la autonomía universitaria.
Habla el doctor Carlos Román Alconada Aramburú.
Señor Presidente de la Nación, señor Rector, señores miembros de la Asamblea Universitaria, señor Rector Normalizador, señores profesores, señor Gobernador de Buenos Aires, señora Vicegobernadora de Buenos Aires, profesores y estudiantes, asistimos hoy a un acontecimiento de alta trascendencia institucional, como lo es el de restablecer la autonomía de la Universidad Nacional de La Plata, que resulta para mí doblemente significativo porque egresé de ella como profesional y porque ejercí la docencia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Hasta el instante momento en que por bando militar fueron intervenidas todas las universidades argentinas en el año 1966. Kelsen advierte, aludiendo a las concepciones fascistas, que las ideas democráticas quedaron desamparadas tanto por las extremas derechas como por las extremas izquierdas, situación de la que surgió un pensamiento aristocrático autoritario forjador de una élite destinada a ejercer las funciones directivas. Esta orientación autoritaria y elitista constituye un invariante del proceso político argentino que se expresó en materia universitaria en el propósito de destruir la autonomía de las casas de estudios. La Universidad de La Plata, ya en su etapa provincial, ya en su época nacional, fue siempre objeto de aquel propósito arrasador. Por ello he afirmado con prevención que la defensa de la autonomía universitaria se ha convertido desde el año 1930 en un combate perpetuo. Pero es útil recordar en esta ceremonia de recuperación de la autonomía platense algunos momentos cruciales de la tormentosa vida de la universidad local. Uno de ellos es el que rememora don Emilio Azzarini al explayarse sobre el período 1897-1904. Todavía pesaban los dañinos efectos económicos de la crisis del 90 en nuestra incipiente comarca, con la fuga de los especuladores y los negociantes avaros, esquematizados en trazos inolvidables y vívido lenguaje por Julián Martel y Miguel Cané, y la heroica resistencia de estudiantes y profesores. Entonces, la reelección llevó el embate contra la universidad, invocando las exigencias vitales de nuestra Argentina, lo que más tarde se denominaría de nuestro desarrollo. Se sostuvo enfáticamente que la mediocridad de la enseñanza no justificaba sus costos, reduciéndose el presupuesto de la universidad a una cuarta parte, de 5.385 pesos mensuales en el año 1900, se redujo a 1.290 pesos en 1901. El debate en el Senado bonaerense fue ilustrativo. Los senadores Cordero y Bianco evaluaban de cada en los costos de cada estudiante, calificándolos de enormidades, mientras la ciudad se llenaba de edificios públicos y mansiones privadas en el mejor delirio ochentino de pompa y de lujuria. Se pretendía, en suma, acabar con la universidad provincial, donde enseñaban a Meguino, Espegacini y Alejandro Cor, y donde se echaban las bases de la investigación científica y filosófica de la Argentina contemporánea. Dalmiro Alsina, presidente del Centro de Estudiantes, que luego sería decano de la Facultad de Derecho y titular del Superior Tribunal de Justicia, respondía a los enemigos de la universidad: la estadística no es aplicable a las instituciones científicas. Y el eximio romanista profesor Miguel Muñoz imputaba a aquellos legisladores una mentalidad de estanciero al vincular el costo de la enseñanza al valor de un ternero. La universidad provincial fue nacionalizada como decisión política en el año 1906 a instancia de Joaquín B. González. El ilustre riojano, al decir de un distinguido biógrafo, tenía el afán por la integración de un individuo social, libre, digno, suficientemente instruido, fraterno, éticamente conformado para contribuir a la elevación del nivel de nuestra democracia. Es que el insigne presidente de la Universidad Nacional de La Plata comprendía que la educación es algo más, mucho más que un problema pedagógico. En nuestro país reconoció siempre raíces institucionales. La educación fue la herramienta moral de las grandes transformaciones políticas, el advenimiento de la nación, la organización de la república, el establecimiento de la democracia. Para González, la extensión universitaria no significaba tan solo la ampliación de los conocimientos en una constelación cultural, sino que era la incorporación del público en sus diversas clases, gremios, corporaciones y jerarquías a la obra docente de la universidad. De ahí que afirmara: con la extensión universitaria la universidad llenará el fin importante de acercarse al pueblo. La rama que más caracteriza su misión moderna es la extensión social de la enseñanza. Por ese concepto social de la enseñanza, el doctor González destacó en la memoria rectoral del periodo 1912-1915 la significación de los cursos nocturnos para el pueblo, exponiendo en los últimos años, 1914-1915 particularmente, se ha notado por esta presidencia con gran satisfacción, un hecho que denota hasta qué punto ha entrado en el espíritu de nuestra colectividad universitaria el deseo de extender la enseñanza en sus aulas a todos los que la necesiten y colaborar con la obra en que la universidad se encuentra empeñada. Me refiero, añadía, a la iniciativa nacida y puesta en práctica por los alumnos del Colegio Nacional de la Universidad de dictar cursos nocturnos para gente del pueblo en las aulas del establecimiento y a cargo de los estudiantes de los cursos superiores del colegio o de cursos universitarios. También es necesario, señores, para comprender el espíritu renovador de nuestra universidad, recordar que en la segunda Asamblea General de Profesores, celebrada ya el 14 de marzo de 1908, se trató a iniciativa del doctor González la forma de participación de los estudiantes en el régimen universitario, resolviéndose que la universidad debe reconocer las sociedades de alumnos previa aprobación de sus estatutos por las autoridades universitarias y que será conveniente la participación de los estudiantes en los consejos universitarios con voz y sin voto. No había llegado aún la reforma universitaria. Por otra parte, en la séptima asamblea de profesores realizada el 30 de abril de 1913, se adoptó como resolución la que sigue: toda persona en la república, cualquiera sea su desarrollo intelectual, debe tener puerta abierta para ingresar en la universidad en procura de algún saber o de ampliación o intensificación del saber adquirido. Así sostuvimos el día del centenario del Colegio Nacional. En la Universidad de La Plata, de sus inicios, se admitió el ingreso sin restricciones, la participación estudiantil en los consejos, aunque sin voto, la formación de centros estudiantiles, y se consagró la misión esencial, era la enseñanza social en su acercamiento al pueblo. Ese ideal de extensión social de la enseñanza que había impreso el fundador de nuestra universidad se vio sin duda vivificado con la reforma universitaria, que al decir del ilustre presidente Irigoyen fue la expresión del espíritu nuevo e importó, merced a la participación estudiantil, la realidad de la democracia universitaria por ella misma consagrada como uno de los postulados esenciales. El presidente de nuestra casa de estudios, el ingeniero Julio Castiñeiras, en su historia de la Universidad de La Plata, nota: no hay duda que el movimiento estudiantil de 1908 fue para la Universidad Argentina y probablemente también para las universidades de los países americanos de origen español como un sacudimiento vigoroso que evitó la perpetuación de abandonos criticables y obligó a las autoridades y profesores universitarios a dedicar mayor atención para el progreso de las instituciones de enseñanza superior. Sin duda, el ilustre presidente Castiñeiras había recogido el pensamiento de Alejandro Cor, profesor de nuestra universidad, expresado en el año 1920, al describir el estado de las cosas reinantes cuando se produjo la reforma de 1918. Había sobrevenido en las universidades, dice Cor, una verdadera crisis cultural. Por una parte, la persistencia de lo pretérito, el imperio de difundidas corruptelas, el predominio de mediocridades, la rutina y la modorra de los hábitos docentes. Por otra, la orientación pacamente utilitaria y profesional de la enseñanza, la ausencia de todo interés superior, el olvido de la misión educadora y, por último, el autoritarismo torpe y la falta de autoridad moral dieron lugar a esa reacción que nace de las entrañas mismas de la nueva generación. Ante el brote fascista de 1936, se arremetió contra nuestra universidad y fue resistido con dignidad por el presidente Castiñeiras y el Consejo Superior, y el estudiantado platense reunido en convención en la asamblea del 24 de septiembre declaró que siendo la Universidad de La Plata baluarte de la democracia, un cetro de lucha contra la reacción, se dispone a todo trance a defenderla. Por eso reclama de reforzar los organismos gremiales del estudiantado, popularizar y encauzar el movimiento que ha iniciado esta convención en el sentido de lucha y establecer una sólida unión con todos aquellos sectores organizados de la población que estén decididos en el terreno de los hechos a luchar por reivindicaciones comunes. Gracias a esa certidumbre social de la enseñanza, de acercamiento del pueblo a la universidad y de esta al pueblo como fundamento filosófico de la democracia en Argentina y en su integración americanista, gravitó nuestra universidad esencialmente en la formación cultural de varias generaciones de argentinos y de americanos. Pero el resguardo de los principios reformistas alcanzado en 1918 impuso una lucha permanente. Aquellos que ideológicamente resistieron su instrumentación lograron muchas veces soluciones regresivas, haciendo de las universidades nacionales simples organismos descentralizados de un Estado autocrático. Encontramos así, señores, a fines de 1983, una universidad antidemocrática, aislada de la sociedad, desjerarquizada intelectualmente y detenida en el crecimiento de su infraestructura. La organización y funcionamiento de las universidades respondía al principio de la subsidiariedad del Estado y a la necesidad de sujetar su gestión a los parámetros de la teoría de la seguridad nacional. Iniciamos de inmediato el proceso de normalización institucional. Se dictó el decreto 164 de 1983, convertido luego en ley 23.068 de reorganización de las universidades nacionales, dándoles autonomía funcional como con gobierno. Se restablecieron los estatutos vigentes hasta 1966, por ser los últimos dictados por las universidades autónomas, pues a partir de aquel año las mismas solo fueron oficinas administrativas, apéndices del Poder Ejecutivo. Se suprimieron en el año 1984 los cupos de ingreso y en 1985 se implantó el sistema de ingreso directo, sin limitación alguna. Entraron a las universidades argentinas 130.000 alumnos, quienes se sumaron a los 171.687 que accedieron al ciclo medio, también sin restricciones, quedando así consagrada la promoción directa en todos los niveles de la enseñanza, con lo que se universalizó la educación. Se derogaron los aranceles universitarios para asegurar la gratuidad de la enseñanza, afirmando el principio de igualdad de posibilidades y oportunidades. Se suspendieron todos los concursos en trámites y se aprobó el derecho a la revisión total de lo celebrado bajo el imperio de la ley 22.207. La sola presentación de un aspirante excluido privó de validez al certamen realizado, abriéndose un concurso nuevo en paridad de condiciones para todos los postulantes. Simultáneamente, se eliminaron las cláusulas discriminatorias y proscriptivas de todo tipo para la provisión de cargos docentes y no docentes, admitiéndose también el derecho a la reincorporación. Se reconoció la participación de docentes, estudiantes y egresados en el gobierno de las universidades y de las facultades, de conformidad con los estatutos y las disposiciones de la ley 23.068, que constreñía el marco legal de las posibles modificaciones imperativamente al sistema tripartito. Se ampliaron las estructuras universitarias en los límites de lo posible, vista la situación de crisis heredada con la reapertura de la Universidad Nacional de Luján, el restablecimiento de facultades clausuradas como la de Ingeniería en la Universidad Nacional de Entre Ríos, y se creó una facultad de Derecho en Cuyo. Se efectivizó el reconocimiento de los centros estudiantiles, las federaciones regionales y la Federación Universitaria Argentina, en consonancia con la admisión en la enseñanza media, alcanzándose así la plena participación del alumnado. Siguiendo la tradición que viene de los albores de nuestra nacionalidad de atribuir a la enseñanza carácter institucional, se incorporó a los programas de todas las facultades en los cursos de primer año el estudio de la Constitución Nacional para proveer a la defensa y afianzamiento del régimen democrático. El gobierno nacional consideró indispensable llenar un vacío en la universidad, impulsando mediante el decreto 1967 la creación del sistema interuniversitario del cuarto nivel en el marco de la autonomía, el que quedó librado a la adhesión voluntaria de cada una de las universidades. El SICUN, que promoverá la cooperación con otros sistemas de posgrado de países latinoamericanos, tendrá como misión organizar el nivel cuaternario, promover su desenvolvimiento en el más alto nivel académico, perfeccionando las actividades ya existentes e instrumentando nuevos programas de formación en disciplinas críticas para el desarrollo y modernización del país, en conexión directa con planes de investigación y tomando especialmente en cuenta las necesidades nacionales y regionales. Incluso el SICUN organizará estudios especializados de grado en áreas prioritarias según las necesidades antes mencionadas. Los señores rectores, en uso de atribuciones que les son propias, están hoy abocados a la tarea de reestructurar el cuarto nivel, que sin duda permitirá a las universidades nacionales alcanzar el más alto plano académico, reteniendo a la vez en el país a investigadores y científicos que ahora buscan su perfeccionamiento en el extranjero. Deseo a esta altura formular una reflexión. El país necesita avanzar científica y tecnológicamente. La enseñanza universitaria, en cuanto a su excelencia, viene siendo enjuiciada, y no sin alguna razón. Ese marco de razonabilidad en la crítica ha dado oportunidad a los detractores de la universidad democrática para atacar sus propios cimientos. Por un lado, Se ha intentado en el pasado inmediato asignar exclusivamente a la actividad privada los cursos de altos estudios y por el otro se pretende crear una universidad independiente de excelencia. De las dos maneras, las universidades nacionales se degradarían y se convertirían en los hechos en simples cursos terciarios de profesionalidad en instituciones del ayer. Por ese motivo, el gobierno nacional señala a los señores rectores su preocupación en resguardo del sistema democrático de enseñanza, expresado en los postulados de la reforma universitaria, y se permite, en los límites de la autonomía universitaria, abogar por la pronta concreción del sistema interuniversitario del cuarto nivel, impulsado por el mencionado decreto. De la misma manera y con anticipación al traslado del gobierno de la universidad a sus legítimas autoridades elegidas democráticamente, el gobierno nacional juzgó necesario sustituir las funciones de coordinación que tiene a su cargo el Ministerio de Educación y por decreto 2461 de 1985 se creó a esos fines el Consejo Interuniversitario Nacional, cuya misión es la de coordinar a las universidades entre sí y a ellas con los diferentes niveles y jurisdicciones de la educación en la República Argentina, la cultura y los organismos de investigación científica y técnica. Informado el Congreso de la Nación del fiel cumplimiento de su ley, que fue en principio nuestro decreto 154 del 83, elegidas libre y democráticamente las autoridades de las altas casas de estudios, el Poder Ejecutivo devuelve a las universidades nacionales su autonomía institucional, reparando el agravio que se le infiriera una ciaga noche de 1966, agravio ahondado desde entonces en detrimento de la cultura argentina. Llega a su término de este modo un cautiverio de dos décadas al que empezaron a salir como el país entero en diciembre de 1983. Este acto de traspaso del gobierno universitario, tantos años usurpado ilegítimamente por el Estado, con fines políticos, de la más baja política, es entonces propicio para destacar cómo se desarrolló el proceso normalizador, con la participación patriótica y eficiente de las autoridades transitorias, de los profesores, estudiantes y egresados, participación que agradezco en nombre del Poder Ejecutivo y de las mayorías a quienes representa y expresa. Pero también es oportuno en este acto para transmitir a la comunidad universitaria la esperanza que el pueblo tiene depositado en la marcha y obra de la Universidad Autónoma, no solo para la evolución de las artes y las ciencias, sino para la consolidación definitiva de las instituciones democráticas. No está de más reiterar que la evolución de las artes y de las ciencias, por importante que fuera, por valiosa que resultara, de poco serviría si no contribuyera al avance y fortalecimiento de la libertad y la justicia, a la búsqueda de un mundo mejor y más equitativo, el mundo de la vida, el mundo de los hombres, el mundo de la concordia, el mundo de la paz. El futuro de las universidades debe ser resguardado. Los brotes de violencia producidos en estos días en las aulas preanuncian nuevos sacudimientos que pueden poner en tela de juicio la validez o la solidez del sistema universitario. El desenvolvimiento de las universidades nacionales tuvo alternativamente luces y sombras. Las universidades en el curso de la centuria, dice Montenegro en Crisis y Porvenir de la Universidad, tuvieron momentos de grandeza y de decadencia y fueron y son el espejo de la actividad institucional de la República. Actuaron en su seno fuerzas positivas que la encumbraron al punto de promover la vida científica a niveles que atrajeron la atención del exterior sobre el esfuerzo de docentes e investigadores argentinos que mostraron con sus aportes al progreso del conocimiento la verdadera dimensión de la inteligencia nacional. Pero hubo también fuerzas retardatarias empeñadas en simples propósitos de dominación política o social que estrecharon el horizonte académico y demoraron e impidieron el movimiento de interacción entre la universidad y el país, y sobre todo una continua renovación de sus cuadros para permitir a las nuevas generaciones el ascenso sin trabas y legítimas avanzados niveles de espiritualidad y de creación. El gobierno democrático, con este acto académico, cierra el proceso de normalización universitaria iniciado en diciembre de 1983, restituyendo a todas las universidades nacionales su plena autonomía. Toca ahora al gobierno democrático de las universidades asumir en plenitud el poder delegado por el pueblo para la realización exclusivamente de sus fines institucionales, la formación moral y profesional del pueblo y el avance científico de la educación. La universidad autónoma debe ser, para bien de la República Democrática, la más alta expresión de la cultura nacional y del adelanto científico y tecnológico, para que el país alcance el verdadero desarrollo económico, aquel que se asocia indisolublemente con el progreso social y de este modo afirme su soberanía política. El desafío, señores, es un enorme desafío. Pero ¿qué sector de nuestra sociedad no está hoy sometido a iguales retos en esta hora difícil y luminosa de la reconstrucción nacional? Por eso el gobierno confía plenamente en que las legítimas autoridades universitarias comprendan la responsabilidad que asumen en esta hazaña de la libertad creadora, responsabilidad que también comprometen los profesores, egresados y alumnos, a cuya voluntad se deben quien dirigen desde ahora las altas casas de estudio. Digamos entonces adiós para siempre a la universidad del Estado curantista y despótica, y demos juntos la bienvenida a la universidad autónoma, formadora de ciudadanos libres y de luchadores de la democracia, crisol de hombres solidarios y heraldos de la igualdad, fuente de la grandeza y la dignidad de nuestra República. Que este cambio, producido por todos y entre todos, sea para bien de la ciencia, del progreso y de la democracia reconquistada por los argentinos. Muchas gracias.
Ahora habremos de escuchar la palabra del señor presidente de la Universidad Nacional de La Plata. Habla el doctor Ángel Luis Plastino.
Señor presidente de la Nación, señor ministro de Educación y Justicia, señor rector normalizador, señor gobernador, altas autoridades nacionales, provinciales, municipales y universitarias, señores profesores, señoras, señores, debo ante todo expresar como universitario platense mi reconocimiento, mi agradecimiento al ingeniero Pesac y a su equipo de colaboradores por la ardua tarea que han desarrollado en estos dos últimos años para normalizar a nuestra querida Universidad de La Plata. Y como científico argentino, deseo también expresamente reconocer la ciclópea tarea que ha desarrollado el Ministerio de Educación y Justicia al normalizar en solamente dos años 26 universidades nacionales y la Universidad Tecnológica Nacional, cuando muchas de esas casas de estudio nunca habían sido autónomas. Y en este momento comienzan por primera vez a gozar de esa autonomía. Esa autonomía a la que nosotros hoy arribamos, con la que en La Plata nos reencontramos, es algo, sin embargo, que resulta natural en otras regiones más desarrolladas del globo. A nadie se le ocurre en los países centrales que en la universidad pueda haber otro gobierno que el gobierno de los universitarios. que nosotros, recién a finales del siglo XX, reencontremos la autonomía, es una muestra más de los escollos que tenemos que ir venciendo los argentinos para ir construyendo dentro de la democracia un país mejor y una sociedad más justa. En esa construcción de ese país mejor y de esa sociedad más justa, la universidad cumple un rol esencial, un rol único. Porque, si bien ostensiblemente la misión de la universidad es la de crear, conservar y transmitir conocimiento, el conjunto de actividades que acompañan ese proceso de creación y de transmisión de conocimiento crea un marco muy especial, un ámbito único, en el que aparecen algunos de los factores más importantes que juegan en el desarrollo de las sociedades. Esto se ve muy claramente hoy, pero ha sido así siempre. Baste mencionar que los príncipes medievales fundaban universidades porque necesitaban que las universidades formaran a los administradores de esos estados. De manera que había un claro componente político en la vida de la universidad. Esto, al día de la fecha, es hoy muchísimo más evidente, desde el momento que cientos y cientos de tecnologías son necesarias para el normal desarrollo y funcionamiento de cualquier sociedad moderna, y el núcleo y el centro de esas tecnologías se encuentra en conocimientos radicados exclusivamente en la universidad, que no se encuentran en ningún otro sitio que no sea en la universidad. Más aún, en estos momentos en que el mundo vive una tremenda revolución tecnológica, surgida como consecuencia de profundos cambios en el conocimiento científico, como consecuencia de un cambio estructural total en la conciencia que el ser humano tiene hoy de lo que es la naturaleza y el universo. De ese cambio ha surgido una terrible revolución tecnológica que está cambiando totalmente los esquemas productivos de la humanidad. Los conocimientos que dan origen a todas estas innovaciones tecnológicas surgen exclusivamente de las universidades. No hay un solo adelanto tecnológico de los últimos 50 años que no tenga como origen algún descubrimiento hecho en alguna universidad. Todos los cambios que hemos estado viviendo en los últimos años, los buenos y los malos, todos han surgido como consecuencia de descubrimientos hechos en las universidades. De ahí que las universidades son entonces, fundamentalmente, un reservorio intelectual de las naciones. Y cuando las universidades son libres, donde predomina el pluralismo, la libertad, el disenso, entonces las universidades se transforman en el foro adecuado para la discusión de los grandes problemas nacionales. Cuando hay que tomar decisiones sobre proyectos de gran envergadura que afectan al futuro, ¿qué sitio mejor para estudiarlos en profundidad, para discutirlos, para analizarlos, que la universidad, donde están los especialistas de todas las disciplinas, donde están los estudiantes ávidos de conocimiento y donde está el tiempo de las horas continuas dedicadas a la enseñanza y a la investigación, en el aula, en el gabinete o en el laboratorio? Por eso, en una sociedad desarrollada, los grandes problemas, antes de ser problemas políticos, han sido problemas académicos que han sido debatidos y evaluados a nivel académico. Cuando ha llegado el momento político, la ciudadanía ha optado ante alternativas que previamente ya habían sido evaluadas, analizadas, discutidas académicamente en las universidades. En este momento, entonces, en que se abren tantas perspectivas nuevas para nuestro país en todos los ámbitos, en que estamos tratando, acompañando al señor presidente, de modernizar el país, ¿cuánto más importante es entonces el rol de la universidad? Y yo creo interpretar el sentimiento de toda la comunidad universitaria de La Plata al manifestar que esta universidad, con todas sus falencias, con todas sus imperfecciones, con todos sus defectos, sin embargo es una gran universidad y está en condiciones de cumplir con el rol no sólo de crear, conservar y transmitir conocimiento, que lo hace, sino con ese otro rol más importante, el de servir de gran foro de debate para los grandes problemas nacionales, el de ser la gran consultora de la nación, de la provincia, de los municipios, para los problemas grandes y los problemas pequeños. El ámbito donde puedan discutirse las conveniencias, las ventajas, las desventajas, lo aconsejable o no de tal o cual tecnología. No cometamos el error que se cometió durante el gobierno militar, donde se invirtieron miles de millones de dólares en contratos de transferencia de tecnología y, sin embargo, el Producto Industrial de la Argentina, en lugar de crecer, bajó. Pero, por supuesto, la universidad nunca fue consultada. En este momento en que el país, con el sólido sustento institucional de la democracia, desde diciembre de 1983, se ha puesto en marcha en busca de un futuro mejor, la Universidad de La Plata está dispuesta a ser vanguardia en esa marcha, que seguramente, pese a que los escollos son grandes y a que la cuesta es escarpada y es dura, seguramente al fin de esa marcha nos espera, alumbrando el siglo XXI, un país más rico, una sociedad más justa y un pueblo más feliz. Muchas gracias.
Hasta aquí ha transmitido LR11 Radio Universidad Nacional de La Plata desde el Aula Magna General José de San Martín de la Facultad de Ciencias Médicas el acto de toma de posesión del cargo de presidente de la Universidad Nacional de La Plata por parte del doctor Ángel Luis Plastín. A partir de este momento... A partir de este momento pasamos a transmitir desde Estudios Centrales.
Difunde sus programas LR11 Radio Universidad Nacional de La Plata en la frecuencia de 1390 kHz desde sus estudios centrales, ubicados en Plaza Rocha 103.